Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
¿Sabías que con un Volkswagen es otra historia?
Sí, date una vuelta por www.servimac.cl.
CESFAM y SARS asumen labores de hospitalización para las cuales no estarían preparados.
Maximiliano Alarcón, Lisette Fossa y Francisco Velázquez publicaron una nota este 16 de abril en torno a eso. Ahí nos cuentan que el 16 de junio de 2020, motivados por la alta cantidad de contagios de COVID-19, el Servicio Salud Metropolitano Sur Oriente publicó el protocolo de implementación de las unidades de observación prolongada en la atención primaria de salud, las cuales tienen el objetivo de atender a pacientes de bajo riesgo que sufran el mencionado virus u otra afección, para así no saturar las urgencias de los hospitales. Esta iniciativa, que nació poco después de que no se concretara el Hospital Modular de Cerrillos, que prometió el Ministerio de Salud, es la forma que se encontró para atender a las personas que mostraban una evolución preocupante en su contagio de COVID-19, pero que no tenían la gravedad suficiente en el momento para ser hospitalizadas. En el papel, una atención que no debería superar las 12 horas para definir si se deriva al afectado a un hospital o a su domicilio, dependiendo de su condición. Pero la medida tuvo posturas críticas desde un principio. Por ejemplo, el Regional Santiago del Colegio Médico publicó un comunicado el 26 de junio de 2020 en el cual señalaban que
el cuidado de un paciente hospitalizado tiene altas complejidades en términos de recursos humanos y tecnológicos, para lo cual la atención primaria no está implementada ni capacitada. Además, muchos centros ambulatorios no cuentan con servicios de alimentación, baños o redes continuas de oxígeno. Por lo tanto, hospitalizar en atención primaria pone en riesgo la calidad y la seguridad de los pacientes.
5 días después de que se publicó el protocolo respecto de las unidades de observación prolongada, los médicos Carla Bertossi, Cristóbal Carvajal, Jonathan Troncoso, Felipe Oyarzún y Juan Pablo Rubio publicaron una columna de opinión en la que cuestionaban la implementación de esta medida, dado que se podía desatender la labor principal de la atención primaria de salud en la pandemia, principalmente el diagnóstico precoz, aislamiento, estudio de contactos, o trazabilidad y seguimiento de los casos.
El ministro París se confunde, pues ningún centro de salud primario ha sido diseñado para hospitalizar pacientes, ni existe la prehospitalización como tipo de atención. Una observación que se prolonga por días es una hospitalización no asumida. El cuidado es ambulatorio u hospitalario. Lo gris es una ilusión,
señalan en el escrito. Durante el 2020, el funcionamiento de las unidades de observación prolongada en la región metropolitana fue algo complejo, registrándose incluso fallecimientos durante la observación. Este año, en distintas comunas del país, se han implementado nuevas unidades de este tipo, mientras que en otros lugares se está a la espera de que se concrete esta medida. La preocupación surge entre varios profesionales del país debido a que ya desde el principio de la pandemia, la atención primaria ha realizado una labor intensa, principalmente en términos de detección y trazabilidad, lo cual además le ha significado a su personal diversas consecuencias psicológicas. Pero esta nueva tarea sumada a la vacunación, de la cual también deben hacerse cargo, enciende las alertas respecto de cómo podría verse afectada la condición para los trabajadores de la salud y los pacientes que reciben la atención. Los periodistas de Interferencia.cl habrían visitado distintos centros de salud familiar, los CEFAM, y servicios de urgencia de alta resolutividad, los SAR, a lo largo del país. Ambas unidades básicas de la atención primaria, desde donde se recogieron impresiones de funcionarios sobre las unidades de observación prolongada, tanto de quienes ya la han experimentado como también quienes podrían verse enfrentados a esta medida. Una de las primeras unidades de observación prolongada en implementarse en junio del año pasado fue el del CEFAM Alejandro del Río, en Puente Alto. Se trata de uno de los centros más grandes del país respecto a su infraestructura. Con cerca de 300 funcionarios, se ha visto forzado a adaptarse al ritmo de la urgencia que ha implicado la pandemia. En junio del año pasado, Puente Alto implementó la unidad de observación prolongada en este CESFAM, de manera pionera a nivel nacional y ante el aumento de contagios del PIC de la pandemia en 2020. Finalmente, esto provocó que el CESFAM esté prácticamente funcionando las 24 horas del día. Desde temprano en la mañana hasta las 5 de la tarde, se atiende público como habitualmente se ha hecho, donde se incluye la atención a pacientes con síntomas leves de COVID-19. Pero la urgencia, el SAPU del CEFAM, sigue funcionando de 5:30 hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Así, con el avance de la pandemia y aprovechando ya la existencia del SAPU y de ambulancias en el CEFAM, la Municipalidad de Puente Alto aprovechó de implementar las unidades de observación prolongada, que en la práctica implican la hospitalización de los pacientes con COVID-19. Son más de 50 camas de esta unidad, que dispone de oxígeno y otros implementos, aunque no llegan a ser camas UCI. Desde que se implementó, se han estado ocupando y si el paciente empeora, se coordina el traslado de pacientes al Hospital Sotero del Río u otro hospital con disponibilidad. En el momento más fuerte de la pandemia, en el año 2020, la unidad de observación prolongada estuvo casi llena. Sin embargo, nunca colapsó, pero los funcionarios sí tuvieron que enfrentarse a nuevos desafíos. Y uno de ellos fue el tema de los fallecidos. Algunos pacientes que habían empeorado en pocas horas fallecieron en el CEFAM, lo que en general es poco común en periodos sin pandemia. Habitualmente, antes de la pandemia, el CEFAM atendía consultas más bien de medicina familiar y el SAPU veía urgencias, pero que generalmente no implicaban hospitalizaciones. De hecho, no existía allí lo que se conoce como una cama de hospitalización y mucho menos maquinaria UCI. Y tampoco había una morgue, por lo que cuando empezaron a fallecer los pacientes por COVID, no había un lugar adecuado para mantener los cuerpos.
Al principio los dejaban en una sala y uno tenía que pasar por ahí y era terrible. Ver a los muertos ahí, esperando que llegara el servicio médico legal a buscar el cuerpo. Pedimos que pusieran una cortina o algo que tapara el lugar. Bueno, al final se habilitó el container que era de la basura. Se sacó la basura y ahí se están poniendo a los fallecidos.
Esto lo cuenta Catherine Montesinos, también dirigente de la Asociación de Funcionarios. El container al que se refiere Montesinos ha sido la morgue improvisada por meses. Recuerda que el día con más fallecidos del año 2020 fue uno en que tuvieron 3 personas muertas por COVID. El container está frente a la unidad de observación prolongada. Es un estacionamiento que da en la parte posterior del CEFAM. Al lado de él, otro container más pequeño ha servido para los desechos médicos. Al trabajo con pacientes COVID-19 se suman las atenciones programadas en el CEFAM, la trazabilidad que realizan, la vacunación por COVID y por influenza en estos últimos meses, y además las exigencias que hace el Ministerio de Salud, el MINSAL, con respecto a metas colectivas asociadas a bonos, conocidas como PMG, que en medio de la pandemia se habían postergado, pero que este 2021 el MINSAL volvió a exigir. Lo anterior ha llevado al colapso mental y físico de sus más de 300 funcionarios. Actualmente, cerca del 25% está con licencia, según la Asociación de Funcionarios del CEFAN, que habría indicado esto a Interferencia. El artículo de Interferencia tiene mayores declaraciones y detalles, pero vamos a avanzar hasta Curicó y Talca. Ahí nos dicen que el Servicio de Alta Resutilidad Aguas Negras es el recinto de salud donde llegan los pacientes que presentan síntomas respiratorios producto del COVID-19 en la comuna de Curicó. En la ciudad no hay unidades de observación prolongada, pero este servicio es lo que más se le parece, dadas las circunstancias de la realidad de la pandemia en la ciudad. El martes 13 de abril, la sala de espera estaba llena de personas que demandaban atención de urgencia. Muchas de ellas habían regresado por segunda o tercera vez, puesto que sus síntomas se habían agravado. Marcela Toledo, enfermera jefa del SAR de Aguas Negras y encargada de la red de urgencia de Curicó, mantiene turnos que pueden llegar a las 24 horas, ya que, por la emergencia, han tenido que extender los horarios para dar respuesta a los más de 62.000 contagios que se encuentran activos en la región. Ella habría dicho a Interferencia:
existe un colapso total de las camas UCI para pacientes críticos. El hospital está en su máxima capacidad. En lo que queda del hospital se han habilitado todas las camas posibles, pero ya no hay más capacidad.
Las instalaciones del SAR se encuentran repletas de personas. Según la enfermera, esto es constante. Según la profesional, dentro del SAR Aguas Negras hay una sala habilitada para los pacientes COVID. Sin embargo, esta no cuenta con la complejidad de instrumentos de una UCI, por lo que la atención es limitada y aún así es lo único con que cuentan los pacientes. La realidad de Curicó, donde sus centros de atención primaria están colapsados, contrasta con la realidad de Talca, donde el Centro de Salud Familiar Las Américas y el CEFAM La Florida aún no han llegado al colapso, ya que estos centros siguen funcionando con sus antiguos horarios. Avancemos en este artículo y veamos lo de San Carlos y Chillán. La nota establece que el Centro de Salud Familiar Teresa Valdechi de San Carlos ha experimentado un aumento exponencial de los casos COVID en la comuna. Así lo habría relatado el enfermero Renato Muñoz.
En agosto de 2020 comenzamos con el equipo COVID. Durante ese mes recibí 75 llamadas. En diciembre fue tranquilo. Aún así recibí 215 llamadas. Mientras que en enero esto aumentó exponencialmente. Fueron 500 llamadas y en marzo llegaron a unas 800. Todas relacionadas a atención COVID. Cuando cortaba una llamada tenía otras 53 perdidas.
Según Muñoz, ya no quedarían camas UCI en el Hospital de San Carlos, lo que obligaría al Centro de Salud Familiar Teresa Valdechi hacer una alternativa para implementar camas e internar pacientes, y así aliviar la carga del hospital. Según el enfermero, se hace fundamental implementar la unidad de observación prolongada. Sin embargo, tendría un costo mayor, puesto que en San Carlos no hay atención de urgencia ni alta resolutividad en los servicios de salud primarios. En Chillán, según Víctor González, coordinador del SAR Violeta Parra, no se ha tenido que habilitar una unidad de observación prolongada. Sin embargo, la nota de Interferencia dice que ellos constataron en terreno que la urgencia de ese SAR se encontraba repleta de personas y, según comentaron funcionarios del turno de noche, este era el escenario diario. Según personal del Hospital Clínico de Chillán, Herminda Martín, que se encuentra contiguo al SAR, las camas de alta complejidad del centro asistencial ya están ocupadas en su totalidad, por lo que es cosa de tiempo para que los servicios primarios tengan que habilitar camas para descongestionar el hospital. La nota se extiende también por Hualpén y Temuco. En honor al tiempo, llegaremos hasta acá, pero le dejamos el enlace y la descripción, o bien digite interferencia.cl. Y busqué la nota titulada En terreno de Santiago a Temuco. Así los CEFAN y SARS asumen labores de hospitalización para los cuales no están preparados. Lo vimos y pensamos que no era real, o bien era la publicidad de una nueva serie o película.
Pero no.
El polémico experimento con embriones que contienen células de mono y humano. Sí, los embriones de mono con células humanas son ya una realidad de laboratorio. Así inicia un artículo de la BBC escrito por Ellen Briggs este 15 de abril de 2021. Ahí nos cuenta de una investigación llevada a cabo por investigadores en Estados Unidos y China que habrían logrado generar un nuevo debate sobre la ética de este tipo de experimentos. Los científicos inyectaron células madre humanas, aquellas que pueden desarrollarse en tejidos corporales diferentes, en embriones de macacos. Los embriones en cuestión fueron estudiados por un máximo de 20 días. Otros embriones de especies mixtas,
o quimeras, en referencia a los monstruos con cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón de la mitología griega,
han sido desarrollados en el pasado, implantando células humanas en embriones de oveja o cerdo. El equipo de científicos en cuestión estuvo liderado por el profesor Juan Carlos Espizua Belmonte, del Instituto Salk de Estados Unidos, que ayudó en 2017 a crear el primer híbrido humano-cerdo. Su trabajo podría abrir el camino para solucionar la grave escasez de órganos para trasplantes, así como ayudar a entender más el desarrollo humano temprano, la progresión de las enfermedades y el envejecimiento, señaló el profesor.
Estos enfoques quiméricos podrían ser realmente útiles para avanzar en la investigación biomédica, no solo en la etapa más temprana de la vida, sino también en la última.
El profesor mantiene que el estudio publicado en la revista especializada Cell cumplió con las directrices éticas y legales actuales.
En última instancia, efectuamos estos estudios para entender y mejorar la salud humana,
subrayó el profesor Juan Carlos Espizua Belmonte. Sin embargo, algunos científicos han manifestado su preocupación por el experimento, argumentando que pese a que los embriones, en este caso, fueron destruidos a los 20 días, otros podrían tratar de llevar el trabajo un paso más allá. Estos piden un debate público sobre las implicaciones de crear quimeras de especies mixtas, humanas, no humanas. El profesor Julian Savelscu, director del Centro Weirijo para la Ética Práctica de la Universidad de Oxford y co-director del Centro Wellcome de Éticas y Humanidades, consideró que el estudio
abre la caja de Pandora a quimeras humanas no humanas. Estos embriones fueron destruidos a los 20 días de desarrollo, pero es solo cuestión de tiempo para que las quimeras humanas no humanas sean desarrolladas con éxito. Quizá como fuente de órganos para humanos. Ese es uno de los objetivos a largo plazo de esta investigación.
¿Y usted qué piensa? ¿Hay que discutirlo? ¿Nos enfrentamos a un nuevo desafío ético? Hay momentos donde parece que el futuro nos alcanza. O por lo menos, algunas películas parece que se adelantaron. O bien, la realidad supera la ficción. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
¿Sabías que con un Volkswagen es otra historia?
Sí, date una vuelta por www.servimac.cl. Finalmente me despido con un abrazo sincero a la distancia y como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.